Yo soy Vix.
Yo soy Vicky.
Y este es el noveno episodio de esto que no es un podcast, es una idea. No tenemos nueve más chistes noches. Malos para nueve. ¿O sí?
No. Pero okay, igual tomen agua.
Tomen agua. Bueno.
Ok.
La realidad es que nosotras teníamos un tema mega complejo. Uf. Y súper elaborado y súper entretenido que íbamos a hablar esta semana. Pero la realidad es que medio que la vida nos pasó un toque por encima y no llegamos a prepararlo como correspondía. Y además pasaron como sucesos durante esta semana que nos parece muy importante que hablemos hoy acá.
Muy creíble esto de, les juro que tenemos un tema buenísimo, pero no lo hicimos. Tipo,
bueno, a ver, el tema estaba en nuestro cronograma, en nuestro archivo. Pero bueno, el verdadero pasaron cosas. Acá sí pasaron cosas.
No saben las cosas que pasaron, mentira, sí las saben. Si no las saben, las vamos a contar.
Exacto. Para las personas que tengan vida y estén más felices y más conformes con su vida y tipo, tengan como felicidad en general y no están en Twitter, esta semana pasó algo muy importante que es la reaparición de Bob Breyer. Yo pensé
este
que
2021 y estamos hablando de Bob Breyer.
Yo genuinamente pensé que My Chemical Romance iba a sacar música antes de que algo así pasara. Tipo, yo me estaba convencida en el fondo.
Tipo,
no sé, o sea, nunca. Es que
esto.
Es el tema. Nunca visualicé que Bob Breyer fuera a aparecer de nuevo en la faz de la Tierra. ¿Entendés? Yo imaginé que el chabón nada siguió con su vida, se cambió de nombre y quizás está en las redes sociales con otro nombre y ya está. Porque, de nuevo, no es algo que yo veía que fuera a pasar. Sí veo que vaya My Chemical Romance a sacar música eventualmente. Entonces, de nuevo, para mí era más factible eso. Pero bueno.
Acá estamos.
Aquí estamos. Trigger warning para este episodio. Bobaganda.
Bobaganda. Yo voy a mencionar probablemente acoso virtual, suicidio.
Menciona adicciones, probablemente.
Menciona
también.
Adicciones. Y creo que eso es todo.
Sí, creo
cualquier
que
cosa, no. Cuídense.
Sí, y lean la descripción del episodio. Después.
Eso.
Vamos con el repaso de repaso breve de lo que dijo, de lo que pasó con Bob Breyer esta semana. Primero.
Sí. ¿Cuándo pasó esto? Ya me olvidé qué día. ¿Fue el viernes?
¿No fue tipo el martes? ¿Lunes, martes, una cosa así? Que hizo okay. La primera. Bob Breyer apareció en Twitter.
Sí.
Creo que fue literalmente el lunes o martes. Y después volvió a aparecer el jueves, ponele.
Sí. Y el viernes es cuando todo se fue a la verga.
Claro, y el viernes.
Ok, vamos.
Esa es la,
entonces.
La cronología.
Lo que pasó en esta cronología es lo siguiente. Bob Breyer publica lunes, martes de esta semana. Hoy estamos a 4 de julio, día de Pitki.
It's the 4th of July. You and our fire. Fireworks.
You and our fireworks. That was the pen of too soon. Ok. Cuestión que Bob Breyer publica un tweet lunes, martes de esta semana diciendo que tenía la batería del video musical de Elena, que había usado, que era parte del set, que ya no la podía tocar porque estaba muy viejo y gordo, y que la quería vender o hacer como una subasta
por eBay,
para juntar plata para un refugio de perritos. Hubieron muchas reacciones mezcladas, tipo gente diciendo que Trisha Paytas va a comprar la batería.
Eso fue creo que lo peor.
Tipo, el worst case scenario
sí,
sería ese.
Ese, totalmente.
Que ojalá que la compre un fan, que ojalá que la compre MyKem.
Exacto.
Pero MyKem no se llevaba bien con Bob, ya vamos a estar hablando más sobre esta situación. Nada, como que hubieron muchos comentarios. Y gente diciendo cómo se atreve Bob a mostrar su cara virtualmente, sus píxeles, en la faz de la Tierra después de lo choto que fue.
Exacto. Además de eso, quiero agregar gente literalmente mandándole amenazas de muerte. Onda, morite, ahogate, que se saca, tipo, matate a ese nivel. Yo esto, lo único que quiero agregar, antes de que sigamos con la narración, es que la batería la publica inicialmente en $1,300, lo cual es nada. O sea, es un no, yo no tengo ni idea del mercado de baterías.
Puto.
No tengo ni puta idea.
Acá no sabemos nada de música.
Acá no tenemos ni puta idea. Pero no vale nada. O sea, yo googleé en Mercado Libre, hice una gran búsqueda, tipo, puse set de batería en Mercado Libre, y literalmente todas eran más caras de lo que él estaba vendiendo esta. Que sí, ok, es una batería usada. Pero es una batería usada por por la mejor banda Bob del planeta
en My Chemical Romance en un video musical icónico, si los hay.
Exacto, y aparte lo tocó en los premios y hizo que la usó en un par de shows de Blackpink porque efectivamente era como una batería con su acabado favorito, dijo algo así. Y la publicó a $1,300. Por suerte la gente empezó a recapacitar y ahora está los beats están en $11,000. Lo cual me parece un poco fuera de... no me da el presup.
Tipo, no me puedo imaginar esa cantidad de plata.
Pero
físicamente.
Pero good for him y por todos los perritos que van a recibir esa plata.
¿El jueves?
Sí, tipo un día después, o sea, al día siguiente no, al otro, uh-huh. Hace otra publicación en la que, nada, o sea, hace una foto que es, de nuevo, otro mensaje en notas y una foto uh-huh. que es hermosa de su perrito con la campera de Black Parade.
Que ¿cómo literalmente... amo ese perrito, boluda? Recién, I just met you and I love you. Tipo,
exacto, tipo, te amo.
Con la patita.
Exacto, te amo más que a mi vida. Entonces nada, dijo como, está ok, gente, no volví a internet porque estoy viejo y ustedes son insoportables.
Básico, o sea,
no dijo insoportables, dijo ruthless, pero son insoportables y son unos agresivos sí. de mierda. Entonces nada, como que dice, está, siempre supe que había como un montón de odio hacia mí, pensé que era por un tweet que estaba photoshopeado, dice él. La realidad es que ese tweet existió, estaba mm-hmm. referente. Esto podemos desarrollarlo después, no sé cómo
dale.
Querés.
Dale, dale.
Como te
después.
Parezca. Que nada, es un tweet en el cual dice que lo va a recagar a palos a Mikey Way. Tipo. Y acá en esta nota dice, como, nunca dije eso, está photoshopeado y además probablemente Mikey Way me hubiese cagado a piñas a mí. Porque es part ninja. Lo cual eso a mí personalmente me enterneció hasta lo más profundo de mi ser. Tipo,
yo
que siga como
mis opiniones.
Chistecito con Mikey Way. Perdón, me enterneció.
Sí, tiene algo eso.
Ta, bueno, después, sabemos. Acá esto me pareció lo más demencial de todo esto. Y me refiero con todo esto a desde que volvió My Chemical Romance y pasando por una pandemia. Esto es lo más demencial de todo. Que es que Bob Breyer haya mencionado la cuestión de los emojis de Family Breakfast. Y dice que nada, pedí perdón. Y ahora nosotros, incluyendo a Mikey, podemos admitir que fue medio divertido. De hecho, hablamos sobre esto de nuevo hace un par de días.
Y ya exploté. Tipo,
esto acá yo ya estoy todo el piso gritando, convulsionando. O sea, ya no tengo... A ver, por lo que sabemos, estarían los dos viviendo en el mismo estado actualmente. Entonces vos imaginate este caso hipotético, se juntaron... O aunque no. sea se hayan mandado DMs y jaja, emoji de familia, emoji de huevo frito. O sea, a mí me parece que es lo más gracioso del planeta. Onda. 2021, que estos dos chabones de 40 y pico de años estén hablando de esto. En fin.
Sin palabras.
Sin palabras. Y después dice algo que es como muy... Para mí, esto es lo más importante de todo. Dice que ama a los My Chem Dudes. Y que les desea mucho éxito y que ellos lo saben. Y que les encantaría seguir siendo parte de eso, pero que algunas cosas simplemente no están destinadas a hacer. Y que sabe que la próxima aventura de My Chemical Romance va a ser increíble y va a ser gigante y que nosotros la vamos a amar. ¿Qué sabes, Bob Breyer?
De vuelta, de todas las cosas que el 2020 nos podría haber deparado, ¿por qué Bob Breyer... hinteando, espoleando más o menos que vamos a disfrutar mucho del return de My Chem, que ya lo sabíamos.
Se siente más real.
¿Qué tenés, Bob Breyer? Claro.
¿Qué más te dijo Mikey Way en ese DM después de emoji de familia, emoji de huevo frito?
¿Cómo se desarrolla esa conversación?
¿Qué más hablaron?
¿Qué hablaron?
¿Qué más hablaron? Por favor, ¿qué? Dios, lo que doy por ser tipo una mosquita ahí, escuchando o leyendo, en fin. Esto me parece que es, o sea, después sí como que dice que en realidad vende las cosas, pero él no se va a olvidar nunca, que son memorias que tiene él para siempre, que esto que el otro, y hay cosas de las que nunca se va a deshacer. Y termina diciendo, I still miss you all, incluso a los haters, cálmense, holy shit. Corazón, Bob Breyer.
Yo me rompí, nos
yo
rompimos,
me rompí.
Realmente. Muchos audios gritando, fue una cosa,
sí
fue un suceso.
O sea, ya ahora vamos a hablar creo de lo problemático, pero a priori, el chabón no aparecía en redes sociales desde 2015. Literalmente 6 años después aparece. Tipo, ¿por qué justo ahora te molesta la batería en tu casa si hace 10 años que la tenés en tu casa? Más. Uh-huh. 15 años la tenés clavada ahí, de la nada te están molestando. Hace esta publicación, hintea esto. Y lo peor en realidad es que menos de 2 horas después lo borra. borra todo.
Todo. El tweet primero de donde anuncia que va a vender la batería, el tweet segundo este donde dice que habla con Mikey Way, no están más.
Y también borra la publicación de Instagram, creo. No chequeé, pero me parece que también habían dicho que se borró. Y lo importante de la publicación de Instagram, en realidad, lo curioso, es que después de esa publicación, Mikey Way lo empieza a seguir a Bob Briger en Instagram y le pone me gusta a la publicación de la venta de la batería. Lo cual, en mi mente, esto se traslada automáticamente en que hay chances de que alguien de la banda esté intentando comprar la batería.
A lo cual le decimos al público, dejen de apostar. O sea, dejen de poner plata en esa batería, dejen que Mikey Way compre la batería.
No, boluda, que ponga guita. Si la tiene. Se va para los animalitos, tipo... Sigan poniendo... no sé cómo se llama, beats.
Sí.
Nada, en fin. No digo que sea así, pero para mí hay chances. Y estando en esta situación aún de pandemia, yo necesito algo para creer. Y ahora voy a creer en que alguien de My Chemical Romance va a comprar esa batería.
You're probably wondering, how did we get ourselves in this situation? Well, vamos a hacer un pequeño recorrido ahora. Vamos a ir para atrás, lo más para atrás posible que se puede en esta historia. Y vamos a contarles la historia de los bateristas de My Chemical Romance.
Porque claramente el universo decidió que My Chemical Romance iba a ser la mejor banda de la historia, pero les dijo con una condición. No van a tener un baterista que les dure más de 2 discos, y esta va a ser tipo super maldición personal. Es algo que desde el principio de My Chem, el tema baterista es un problema. Creo que ahora, pero porque literalmente hubo un show de vuelta, no hay problemas con bateristas, pero...
Claro.
Le tengo un poco de fe a la actual, a Gerard Alexander, pero no mucha, porque la historia ya nos ha demostrado que hay siempre problemas con los bateristas.
Temo por la vida de Gerard Alexander, no te voy a mentir. Tipo, temo por su vida, que algo le pase, o que haga algo.
O que haga algo. Mike M, en total, creo que pasó por ¿cuántos? ¿4?
Sí, como semioficiales, uh-huh. 2 de los cuales no son considerados miembros oficiales, sino como gente del tour, pero sí son importantes, por ejemplo, Gerard Alexander.
Sí, que fueron como permanentes en los tours, básicamente.
Claro. Y después, tipo...
Gente Patrick random, Stump. Sí, han habido un par más interinos como para la grabación.
Sí.
Pero, está, 4 bateristas distintos en 12 años de banda es un montón. Literalmente, la primera otra banda que se me ocurre así, pensando rápido, con una historia tan cursa de miembros, es Paramore. Paramore creo que no hizo ni un CD con la misma formación que el CD anterior.
No, creo que no.
Tipo, en todos los discos de Paramore hay gente distinta. ¿Entendés?
Estoy pensando también en Evanescence, pero yo no sé mucho del lore de Evanescence.
No, yo tampoco.
Pero sé que la única miembro original que queda es Amy Lee.
Pero bueno.
Nada.
Empecemos a hablar de los bateristas.
Toda esta data yo la saqué de un libro que es la biografía no oficial de My Chemical Romance, que se llama The True Lives of My Chemical Romance. Tom Bryant es el autor. Eso. No les digo que lo conseguí legalmente, no les digo que me lo pidan, solamente digo que existe.
Y decimos que no vamos a compartir el link.
No, obvio que no. Toda esta historia empieza en los inicios de My Chemical Romance. La primera persona que Gerard llama... y le pregunta, ¿estás contento con lo que estás haciendo con tu vida? ¿Tenés ganas de empezar una banda? Es a Matt Pellicer.
Pellicer. Otter. ¿Le podemos decir Otter?
¿Le podemos decir Pupón?
¿Por qué se dice Pupón? No sé. Stop trying to make Pupón happen.
I will make it happen. Amo Pupón. Pupón.
No sé dónde lo sacaste, boluda. Tipo, la otra vez también escuché que elegiste Pupón y dije, ¿por qué le dices? ¿Qué pasa?
De la entrevista, de la radio. La entrevista que tienen en la radio mientras tipo están haciendo el tour de Bullets, tienen la famosa entrevista de sí. Good at the Rodeo, la de
sí.
Conan the Destroyer, todo eso. Al principio a Otter le dicen Pupón. Entonces para mí quedó Pupón.
Está ok. Decirle Pupón si te hace feliz.
Entonces.
Yo tengo, no sé qué dice este señor Tom Bryant. Yo tengo de mi otra fuente que consulté a Re, que Gerard Bay como que se lo cruza en un bar.
Sí, en el Loop Lounge.
Exacto. Se lo cruza ahí y le dice como, yo estoy al pedo, yo sé que vos estás al pedo, ¿por qué no escuchás esto que armé? A ver qué te parece. Y era la primera como versión más rough de Skylines and Turnstiles.
Pupón trabajaba de mecánico antes de todo esto, o sea, por eso sabía que estaba al pedo. Había tenido una banda antes con Rey Toro, que se llamaba The Rodneys.
Sí, tienen música en YouTube, está si quieren escucharlo. No está mal, las letras cero hilos, literalmente, de
rancio. Que también era 2001. Exacto, no, esta banda, ¿cuándo es? Esta banda sacó un disco en el 97.
Con más razón, mega rancio, obviamente, sí. Pero bueno, en fin, no está mal. Tampoco está bien, pero está ahí.
Pero existe. Las canciones demo de My Chem, que vendrían a ser Bring More Knives, que es Sorrows, Skylines and Turnstiles y Cubicles, están grabadas en el ático de Pupón, que aparentemente era un ático que estaba hecho pija.
Claro.
Donde ahí grabaron los instrumentos y Gerard grabó las letras en el baño de abajo.
Exacto. Que creo que lo grabaron ahí porque Matt era el único que tenía como el equipo para hacerlo.
Sí. También era el único que vivía solo, así que además, no iban a molestar a nadie adentro de las casas, digamos, no es que iba a haber tipo sonido de...
Sí, gente del lavarropas. Hasta ese momento creo estaban solamente ellos dos y Rey, ¿no? O ya estaba Mikey.
No.
Que a Rey lo llaman, o sea, de nuevo, o sea, en la misma noche que Gerard lo encara a Matt y Matt le dice, bueno, dale, lo llama ahí a Rey Toro y le dice como, che, mira, sin compromiso, vení, escucha lo que estoy haciendo y trae tu guitarra. Uh-huh. Y ahí entra toda esta cuestión de la grabación en el ático, que, de nuevo, si escucharon los demos, se nota que están grabados en un lugar
muy bizarro.
Muy encima, bizarro.
Lo que cuentan es que estaba hecho pija el ático, tipo, hecho verga, porque todo el mundo tipo subía ahí a escabiar y a fumar, y estaba todo desordenado, hecho pija. En el medio de todo ese desastre se grabó la primera letra de My Chem, You're Not In This Alone. Quiero que lo imaginen, nada más.
Llanto.
Tipo, toda esta belleza, esta leyenda hermosa arrancó en un ático hecho pija.
En el ático de Matt Pellicer. Que voy a decir ahora desde ya, para mí es el segundo baterista menos peor de la banda.
El ranking de los menos peores.
Sí, este es, en mi mente yo tengo un ranking de los menos peores. Al único que no estoy clasificando, obviamente, es a Gerard Alexander, porque no tengo suficiente información. Hasta ahora ni siquiera le he escuchado la voz. Así que puedo coexistir con eso.
Literal.
Tipo, lo sigo en Instagram porque tiene un hijo muy tierno y listo. Pero nada, cierro paréntesis. Volvamos con Pupón.
Empiezan a buscar dónde grabar el álbum, se ponen en contacto con Alex Saavedra, les ofrece Eyeball Records. Grabando, las cosas salen muy bien. Había un tema, no estoy diciendo problema, que es que Pupón se negaba a usar un click track. El click track es como un metrónomo que marca el tempo, básicamente, y Otter no lo quería usar. Sí. Tengo como una colección de diferentes statements con respecto a este hecho. Por eso dije que es un tema y no un problema.
Hasta ese momento era un tema. Después se volvió un problema.
Entonces, Rey Toro, que es la única persona que puede tener una opinión en este mundo, fue bastante como, no quiero decir tibio, sí quiero decir como que tiró un hilo. Dice, en una entrevista en 2011, dice, "You can hear the nervousness and excitement on that record. Every track would speed up because Otter wasn't playing to a kick track. I think the songs have a lot of character as a result." Como que no están malas, tienen personalidad.
Igualmente yo sobre eso quiero acotar que una de las cosas que más me gusta sobre My Chem es que ellos saben que en el momento en que lo hicieron, ellos hicieron lo mejor que era posible. Sí. Entonces nunca van a bardear una canción, creo yo. Sí, como que en vivo las modifican, no sé qué, pero ellos saben que hicieron temazos. Tipo, nunca se van a atrever a bardear ni Bullets, literal, ni Revenge. Tipo, literalmente no importa que lo hayan grabado en un baño. Era un disco increíble. Y está bien, decir el carácter. Igual Rey Toro se hizo ahí el tibio, pero la realidad es que fue Rey Toro el que fue a despedir a Matt Pellicer. Spoiler. Uh-huh.
Pero sí, es verdad que Rey Toro después como que se hincha las pelotas, y cuando Rey Toro se hincha las pelotas, se hace lo que Rey Toro quiere.
Exacto.
Después, Alex Saavedra, nada, dice que Pupón básicamente hizo todo como el orto, o sea, lo peor que lo podría haber hecho, y que el que salvó el tema rítmico en la grabación fue Rey Toro.
Obvio.
Que yo le creo. Tengo también una declaración del pupicielo mismísimo.
¡Opa!
Jeff Rickley, que como sabemos produjo el álbum, el cantante de Thursday, Dios máximo en este podcast, dijo que medio que le daba igual Otter, pero que se daba cuenta que la banda no le decía nada porque era amigo de ellos, dice el pupicielo. "I even told them that they should probably spend more time rehearsing before they went to the studio or consider the fact that they probably wouldn't go very far with that drummer. They said, no, here's your buddy. And drummers are hard to find anyway, so they didn't want to give him up."
Sí, es que, a ver, imagínate, de nuevo, es el chabón. El chabón era amigo de ellos. Fue el primero en decirle, dale, ok, te doy una chance de llegar con tu idea.
Perfecto.
Pun intended. Sí. Puso la casa, puso le puso el cuerpo a la situación, puso sus cosas con toda la buena onda. Bah, o sea, buena onda, claramente el chabón en algo, algún interés tenía claramente estar en la banda porque veía que iba a tener potencial. Pero como que no estaba tan combinado con el resto, me parece, tipo tan en sintonía. Y eso me parece, o sea, eso lo dejaron ver bastante después. Creo que no encontré mucho, creo que hay una o dos entrevistas que ellos dan solamente donde hacen referencia a Matt yéndose. Porque como que no querían hablar porque, nada, por este tema de que ellos son un tipo buena gente, dijeron, la verdad es que no nos interesa hablar porque se va a armar como un teléfono descompuesto en el que va a haber un montón de drama y no nos interesa. O sea, nosotros ahora estamos con un disco recién salido y tenemos un tour por delante y no nos interesa meternos en este drama.
Quiero hacer un último comentario con respecto a la grabación de Bullets.
Sí.
Alex Saber en un momento les dice a Rey, a Gerard, a Mikey... Otter toca como el orto. ¿Qué les parece si lo llamo a John Naclario y le digo que grabe de vuelta la batería? Le decimos a Otter que modificamos un poco lo que él hizo para que más o menos se escuche bien. Básicamente le mentimos a Otter.
Sí, sí, sí.
Y grabamos un disco como la gente. Rey Toro es el que más en contra estaba de esto.
¿Qué hombre?
Porque es un hombre que tiene principios.
Y valores,
John
claro.
Naclario dijo que no se acuerda de toda esta situación.
Demencia.
Demencia total.
Joder.
Fingió muchísima demencia. De hecho, le tiró un poco de flores a Pupón.
A Matt, ya que estaba.
Claro, diciendo que todo el mundo como que puede tocar una batería que está afinada o bien armada, pero Matt podía tocar una batería que suene como el orto, pero él la podía hacer sonar bien.
Es que posta, los tracks de batería de Bullets y Revenge son muy buenos. O sea, si vos le prestás atención a lo que el chabón hizo, genuinamente está muy bien. ¿Me entendés? O sea, yo no tengo ni puta idea de nuevo, ni de técnica, ni de teoría, ni de nada de baterías.
Por acá menos.
Y no es por empezar a tirar shade, pero vos podés ver una diferencia en la batería que se usó, en la percusión. En Danger Days en general, tipo sacando, por ejemplo, Destroyer, que tiene como su toque especial. Pero es distinto y se nota que había una persona que estaba tomando decisiones sobre cuál iba a ser el track de batería.
Dicen que las cosas, después de grabar Bullets, arranca el tour y se empiezan a desvirtuar un toque. Como que Matt empieza a separarse un toque, como que llega a la van, se calza los auriculares y no quiere hablar con nadie. Había como un montón de quilombos internos en el medio de la banda. Frank se lo atribuye a que Otter era el único que vivía solo, entonces como que tenía otro estilo de vida. No sé por qué metió eso
Frank
en el medio.
Tipo, Frank es un estúpido.
Some personalities just can't see eye to eye on everything. De base como que vivían vidas diferentes.
Va, para mí, y por lo que han dicho. Uh-huh. Era una cuestión de que estaban viendo el proyecto de formas distintas. El proyecto being My Chemical Romance, ¿no?
Sí.
O sea, como que Matt, mi interpretación, no estaba tan compenetrado con la cuestión de la idea, nosotros siendo un grupo unido. El chabón estaba ahí para tocar musiquita.
¿Puede ser también que Otter sea el más grande de los cinco?
Me parece que sí era más grande.
Tipo, ya
pero como
casado,
que estaba en esa.
Como que...
Sí, de hecho las fotos que hay del primer show las sacó la esposa de él. Las de Gerard con la remera de Thank You for the Venom. Como que estaban desalineados en ese sentido. No estaban en sintonía en eso que era algo tan importante para la banda. O sea, que era la banda, que quería llevar un mensaje, no sé qué. Y como que Matt no estaba en esa. También se empezó a notar mucho en fallas a nivel profesional, digamos, más durante el tour. Más allá de esto de que como que no se llevaban bien, sí estaba la cuestión de que el chabón seguía sin querer usar el click track, eso. Y Rey Toro le decía, tipo, che, amigo, la estás cagando en vivo, ponete el coso. Y él como, ah, no, porque eso te arruina, no te deja disfrutar la experiencia, no sé qué pija.
Amigo, toca bien y punto.
Claro, callate, toca bien. Entonces, y él se negaba. Y que eso les dificultaba un montón las presentaciones en vivo. Lo cual tiene sentido. Como que estaban estos dos factores, lo del click track y no estaban sintiendo que estuvieran en armonía con él. Tipo, sí. La banda con él. Cuentan en un momento que Matt tuvo como que irse por un par de días, por unos temas personales, no sé qué, y que la banda como que cambió. Tipo, estaban todos felices, se llevaban re bien, hacían chistes entre ellos, estaban todo el tiempo cagándose de risa, la estaban pasando bomba como deberían hacerlo como banda de en tour. que salís con tus amigos a la ruta y te llevas bien y que estaba todo piola. Nada, y volvió Matt y es como, ¿viste cuando alguien entra a la habitación y se quedan todos callados? Literalmente sí. Fue eso. Y entonces ahí, nada, se dieron cuenta de que la situación con Matt no daba para más. Para todo esto ya habían terminado, habían terminado de grabar, Revenge.
En ese tour, las dos personas que reemplazaron a Matt fueron Bob Breyer y Mike Pedicone.
En ese tour fue donde lo conocen a Pedicone. Exacto. Que después vamos a hablar.
Pero durante la grabación de Three Cheers hay algo que a mí me causa mucha gracia, que es algo que dice Howard Benson, que dice: "It's funny, nobody liked the guy, but he still played a great record." Y que caen como el orto, pero toca más o menos, así que ya está.
Tal cual. Es que lo que hablábamos en el otro episodio, o sea, vos escuchás la batería en Revenge y es increíble, o sea, lo que hace en Elena. De hecho, en vivo, si vos escuchás las versiones en vivo, ponele con Bob, ni hablar con Pedicone, no tiene nada que ver con las versiones de estudio, en términos de la batería. Uh-huh. Sí, está bien que algunas cosas son más difíciles de tocar en vivo, por ahí no te da para hacerlo todas las noches, más complicado, bla, 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 cada uno tiene su estilo. Está ok, pero el track original, que era increíble, no se volvió a respetar. Pero bueno, graban Revenge, terminan de grabar Revenge, se van de tour, llega el punto de quiebre para mí, que es los shows en Japón. Punto de quiebre en dos sentidos, ya, porque es este famoso show en Japón donde Gerard estaba tan mal que se da cuenta que, primero, que dudaba de si iba a seguir vivo y que si seguía vivo la situación no daba para más de él casi con la banda. Y, digamos, eso sumado a Matt siguiendo, que se seguía mandando cagadas y que era muy difícil tocar en vivo porque, claro, porque las baterías, por lo que tengo entendido, son como los que...
El backbone.
Claro, son los que setean el ritmo de todo el resto de la gente en el escenario. O sea, si la batería está fallando, es un desastre todo. Y es lo que terminaba pasando.
Era realmente frustrante para todos, toda esa situación.
Así que nada, vuelven de Japón, se despiden en el aeropuerto, y aparentemente esa es la última vez que Matt ve a Gerard. Tipo cuando le dijo, lo abrazó en el aeropuerto, chao, nos vemos, nunca más se vieron. Y fuerte. Ahí el resto de la banda, nada, se junta y dicen, está ok, ya está con este chabón, listo, y deciden que van a ir Brian y Rey Toro a la casa de Matt a despedirlo, a echarlo. Todo esto pasa en julio de 2004, o sea, recién había salido Revenge, hace 5 minutos.
Literal. Tipo, que de hecho en Life on the Murder Scene, la escena esta de que cuando venden todos los CDs y se están abrazando, está Matt ahí, tipo sentado. Y todos ellos tipo ya estaban pensando en echarlo en ese momento.
Exacto, tal cual. Ya todos lo sabían porque estaban... Rey Toro dice en un momento como que se sintió como cuando vas a terminar una relación con alguien con la que venís saliendo, pero que nada, seguís junto por inercia, no es porque las cosas ya se echaron a perder, como que ya no tienen sentido. Así que nada, como que así lo sintió él.
Dice también que probablemente Matt lo sabía en algún lugar de su interior, pero no lo quería asumir.
Que sabía que estaba... tocando mal, básicamente, o sea.
Es que, o sea, si se lo dicen todo el tiempo y se nota en las grabaciones que hay de ese momento, y mirá, es un poco obvio.
Cuando Rey Toro va con Brian a la casa de Matt, que lo van y le dicen, ok, te tenés que ir de la banda, y Rey Toro le empieza a decir, porque tocas mal, porque sos un desprolijo, porque en el fondo nos llevamos mal, qué sé yo. Matt Belisero se ofendió, se dio vuelta y se fue. Mucha, mucha madurez acá. Todo lo que sigue de ahora en más con Matt Pellicer creo que es todo prueba de la madurez de toda esta gente. No solamente de Matt, de toda la gente. Tipo, Gerard, que fue el que lo metió, ni cargo. Está bien que Gerard justo estaba...
en su peor momento.
Claro, le estaba intentando dejar todas las adicciones que tenía encima. Estaba pasándola como el orto, pero ni cargo.
Se borró.
Mikey, más adelante, dice como que en realidad él nunca se llevó del todo bien con Otter y que había sido un problema. Geld, dice, como que nunca se pudo lograr esa conexión con él. Y Frank, lo que dice es, después de que Rector habló, él intentó llamarlo, no le atendió, entonces Frank como que le dejó un mensaje, como, che, mirá, Rey dijo que quería hablarte solo, pero nada, espero que podamos seguir bien, que sigas haciendo música, porque está todo piola, sos un chabón copado, qué sé yo, llamame si en algún momento querés hablar. Una sola vez dice que lo llamó a las 3 de la mañana, porque dijo que intentó entrar al tráiler de la banda y que estaba cerrado y no podía entrar y quería entrar. Y Frank le dice, che, amigo, ¿qué haces a las 3 de la mañana en el coso? ¿Qué te pasa? No. Tipo, me llamás a un hora normal, te abrimos el tráiler, vamos y lo sacamos. O sea, no, nada. Así que nada, como que quedó ahí todo mal y después Frank tuvo, lo otro que cuenta es que tuvo que volver al espacio de práctica, que era de Matt, y que él con, y que Matt con un amigo han dejado como recortes de diarios, onda, todos tachados y con notas, tipo, con insultos y no sé qué mierda.
Dios, ¿qué edad tenés, chabón?
Sí, sí, sí. Y que encima, o sea, Frank lo vio habiendo tenido como que romper para entrar porque el chabón le había cerrado la puerta con llave. Y que nada, que de nuevo Frank lo volvió a llamar como, che, amigo, llamame si en un momento decidís madurar. Y nada, que Matt nunca lo volvió a llamar. Dios santo. Nunca se van a calmar, tipo, con el resentimiento.
Jamás.
Sobre esto, creo que desde la banda no se ha dicho mucho más.
No. O sea, lo único que hay como oficial es lo que escribió Otter en cuanto se le dijeron que estaba fuera de la banda. Escribió un texto larguísimo. Diciendo como, quiero que se enteren de mí antes de enterarse de lo que Brian vaya a escribir y endulzarlo.
Brian.
Si me creen a mí o le creen a él, como que ya no tengo control sobre eso. Dice, cuenta toda la situación, que llega a su casa, que se encuentra con Ray y con Brian, salen a caminar y lo que le dicen es que no se sentían cómodos estando en el escenario porque tenían miedo de que la cague. Matt dice que su respuesta es más o menos, the only reason I never wanted to use a click track is because I truly believe no show should be perfect. If someone wants a perfect show, they should listen to the CD. Opiniones.
Buah, está, sí. Hay una línea entre un show no siendo perfecto y cagarla.
Y cagarla. Y tocar cualquier cosa.
¿Qué sé yo, amigo? O sea, igualmente, no sé si lo tenés, si lo dijo ahí en ese texto, pues yo no me acuerdo si lo decía ahí. Que en un momento le tira mierda a Gerard. Que en un momento agarra y dice como, está, encima me echaron a mí.
I still haven't heard from Gerard since I saw him at the airport. I never got a mad meeting to discuss this, just to boot for messing up.
Claro, no. Es que en un momento Matt dice como que igual tipo se la agarraron conmigo porque yo estaba cagando cuando literalmente Gerard estaba ahí vomitando antes de los shows y nunca se tomaba un show en serio y siempre era un desastre. Uf. Dice, Gerard was drunk every night and messed up every night. They haven't even made an announcement and they keep avoiding the subject. Esto tipo en 2004. Como que nada, se quedó resentido porque él sintió como que llegaron, le dijeron, ay, sí, nos incomodas y chao. Son puntos de vista, ¿no? Todo esto dice, after I gave everything I did, everything I ever owned to make sure that band would survive, and that's the thanks I get. O sea, estaba enojado.
Muy, un poquito.
Lo cual es como entendible, qué sé yo.
Sí, obvio, o sea, gastaste un montón de guita y te moviste un montón por esta banda que para vos estaba copada y de repente un día para el otro te dicen, no, papu, la verdad es que no queremos estar más con vos.
Pero no termina acá la cuestión, porque Matt Pellicer vuelve a las redes sociales en 2011-2012. O sea, no tenía redes sociales, se hace Twitter. Y acá empieza tipo toda una cuestión muy bizarra.
Que yo todavía no lo puedo entender.
Porque en un momento, porque la gente le empieza a mandar preguntas sobre la banda. Me incluyo, yo le mandaba un montón de preguntas sobre la banda. Su buena onda respondiendo cosas, igualmente muy agresivo y muy como mala onda. Digamos. Como que respondía, pero como que no quería responder.
Como patoteando un toque, como haciéndose como el superado, capaz.
Le duró re poco hasta que en un momento dijo, ta, ok, yo no me interesa, en este momento ganando muchos seguidores, porque es el ex baterista de My Game, a mí no me interesa hablar de esta gente porque me echaron, no sé qué, así que no me pregunten más, no les voy a preguntar más. ¿Por qué? Porque él estaba trabajando en su en otra banda.
Sí.
Que se llama Revenir. Se llamaba, sacaron un solo disco, no estaba mal, todas las canciones son todas más o menos iguales, están en Spotify si quieren, se llama Exile from Bear County, no sé qué pija.
Ponele.
A ver, no está mal, tiene algunos temas buenos. Yo era fan, tipo, me hice una remera.
Ay,
momentos oscuros. Momentos muy oscuros.
Igual vos te hiciste una remera de un montón de cosas, ya vamos a hablar de eso.
Yo tuve una relación muy especial con todos los bateristas de My Chem, porque yo cuando era chica quería ser baterista, ¿me entendés?
Oh.
Era tipo, me hubiese encantado por tocar la batería. Claramente las condiciones materiales no se dieron, menos mal. Pero nada, o sea, cuando la banda se separa, Matt empieza tipo a tirar un montón de mierda. To be happy, he writes my name down on a thank you list. Fuck that. You people who think I'm a jerk know nothing. The man stepped from making. Hablando de cuando Gerard separa la... Cuando Gerard separa la banda, Dios, escúchame. Cuando se separa la banda y Gerard publica la carta de la idea y le agradece a Matt. Este tuit es del 24 de marzo. Nada, tira un montón de mierda. Yo acá saqué... otro tuit icónico que no lo tengo acá, pero es el cual alguien le pregunta, che, ¿qué onda? Tipo, Gerard y Frank cogían.
¿Qué? ¿Por qué? 2013 fue una época muy...
Mirá si me voy a meter yo, tonda. ¿Cómo voy a saber yo lo que hacía? Me chupo un huevo, me fui. Demencia.
De trolo.
Yo, acá, momento Vix del podcast, yo le hablé a una bocha. Sigo siendo mutuals en Twitter con Matt.
Increíble.
Con él y con los miembros de su banda que no cerraron sus cuentas. Lo tengo en Instagram y lo tengo en Facebook. Yo era re pesada. Hoy estuve revisando los tweets que le mandaba. Yo le contaba toda mi vida a este chabón. Era muy hincha huevo. Y no cazaba la indirecta que el chabón me contestaba así como el orto. No te puedo explicar la vergüenza que pasé hoy. Sentía mi cara roja mientras leía los tweets de lo mal que le estaba pasando. Yo genuinamente le mandaba estas cosas y el chabón me contestaba.
Bueno, él tampoco sabía que existía el botón de bloquear. Dale.
Ta, exacto. Borré varios tweets, entonces no sé cuál es el tweet original, pero en un momento él me responde a lo que... Claramente sobre el proceso de escritura en MyChem. Y dice, no, y en MCR, Ray and I wrote most of the music. Gerard wrote a few. Mike and Frank write no songs. Tiro.
¿Qué es ese shade?
Ese shade. Claramente acá, o sea, si vos empezás a entender cómo está pasando Mikey, para, o sea, claramente algo pasó con Mikey. Porque de Mikey no dijo nada. Porque Frank por él intentó llamarlo, no sé qué. Mikey nada. Después yo le pregunté, ese tweet es del 25 de marzo de 2012. Después de eso, otra cosa que hablé con él, que no sé qué mierda de haber puesto sobre MyChem antes, entonces yo le puse cheque, onda, ¿qué te pasa? ¿Estás en contra de Bob también?
Claro.
Yo, bobera.
Ella, tipo, defendiendo a su pupicielo, Bob.
Patoteando a un ex baterista de My Chemical Romance para defender al otro ex baterista de My Chemical Romance. Nunca un principio importante, ¿no? Y el chavo me pone como que... Ah, yo le puse como, che, ¿por qué estás en contra de él? A él también medio que lo echaron.
Claro.
Y me dice... Como, I have absolutely no beef with Bob. Así que está todo piola.
Punto para Matt y para Bob.
Punto para los ex bateristas. Y después el otro que rescaté, pero porque me pareció muy gracioso.
Pueden hacer un sindicato. De ex bateristas de My Chemical Romance.
Sindicato de los bateristas. Es que ya hay muchos sindicatos, si me entendés. El sindicato de bateristas, sindicato de las personas a las cuales Gerard Way le rompió el corazón. Y el último que rescaté de mis interacciones con Matt es que dice como, está... I'm not trying to give myself credit, but they got rid of me, and then boom, it's all pop. Enough said. Tipo, criticando... ¡Metalero LML!
Dios, ¿qué es esa crítica? Además, crítica medio pelo.
¿Qué digo medio pelo? Porque
si algo, decir algo interesante...
Si algo que Black Parade no es pop.
Tal cual.
Sobre Danger Days te lo reentiendo. Yo aparte en esa época también estaba en mi época de metalera, tipo, odiando Danger Days. Y la banda ni siquiera se había separado, o sea, estaba totalmente...
Yo estaba en otro cumpleañito saltando con Planeta.
Qué bien. Pero bueno, nada, pobre Matt encima, él empieza, pobre Matt, tío, empezó su banda, sacaron el disco, ellos hicieron un par de shows, le entran a robar y le roban todo el equipo.
¡No me la conté!
Sí. Y medio que ahí se le acaba su segundo intento de la carrera musical.
Y ahí se dio cuenta que capaz eso no es para él, capaz lo de él es la mecánica y diseñar.
¿Tenemos algo más de Matt Pellicer?
No tenemos nada más de Matt Pellicer. Pasemos al reemplazo de Matt Pellicer.
Acá empieza la bobaganda.
Acá empieza la bobaganda. El único miembro de MyChem que no es de New Jersey es de Chicago. Al momento de grabar Life on the Murder Scene.
Antes de empezar, yo voy a adelantar que para mí, Bob es el baterista menos peor que ha tenido la banda.
¿Sabes que lo peor que tenés argumentos?
Obvio que tengo argumentos. Por supuesto que tengo argumentos.
Eso es lo que peor me pone.
Y esto lo digo desde alguien que era ex bobera. Yo tengo en mi casa, no lo tengo acá, un buzo.
No, me pone
que dice Bob Breyer, ¿entendés?
¿Cómo vas a tener un buzo de Bob Breyer? ¿Qué es esto?
De Bob, volvemos a lo mismo. Yo quería ser baterista, lo admiraba un montón. Bob Breyer es un muy buen baterista.
Bob Breyer es
un no sé, era, no sé, ahora aparentemente no, porque ya no toca más. Pero era un muy buen baterista.
Bob, antes de ser baterista, igual es ingeniero en sonido y baterista de Disneyland.
Un capo.
Su primer trabajo piola que le gustó, que le interesaba, además del de Disney, era trabajar en el sonido de House of Blues en Chicago. Y ahí es donde empieza a conocer todas las bandas y a meterse en todo el mundillo este. Ahí es donde conoce a Brian, que estaba haciendo de manager durante el tour de The Used.
Creo que es durante ese mismo que pasa la primera como interacción, que después termina en Bob en la banda, que es que están tipo mirando a la banda desde el costado del escenario, y tipo Bob se para al lado de Brian, tipo, qué bueno estos chabones, me encantaría estar haciendo esto. Y le, tipo, se la tira, y pues sigue.
A ver si pica, tipo...
A ver si pica.
A ver si
tipo,
pica.
Tipo, se tiraba. Pero era como que se la tiró como, pero a ver, como en genuina admiración. Que eso es lo que yo voy a rescatar. La primera cosa que voy a rescatar de Bob Breyer es que el chabón posta los admiraba. O sea, sí, vio que era una banda de la concha de la lora. Y les gustaba lo que hacían.
Bob tenía un laburo cuando le preguntaron...
Bob tenía un laburo.
Bob tenía un laburo. Tipo, otro laburo, quiero decir. Cuando le piden que sea baterista de Mike M, en, tipo, uh-huh, haciendo un tour, y Bob deja ese laburo y se va a ser baterista de Mike M. Le encantaba. Exacto. Y de hecho, Bob no estaba en condiciones de tocar la batería porque tenía un problema en el tobillo. Y tocó igual la batería.
Y que además lo llaman a Bob Breyer sin saber que Bob tocaba la batería, creo, en ese momento. ¿O sí?
Yo siento que sí, porque ya habían tocado
en... Me acuerdo que en un momento como que lo llaman a él, che, tipo, necesitamos un reemplazo de batería, y lo llaman a Bob Breyer, y nadie sabía que Bob Breyer tocaba la batería. Como que la llamada inicialmente había sido, gestioname a alguien que toque la batería, y Bob Breyer dijo, ah, yo toco la batería.
Tipo, ¿yo?
¿Is that for me?
Y ahí es cuando reemplaza, exacto, a Matt, y arranca toda esta historia. El pedido formal, otro pedido formal, el segundo y el definitivo, de que Bob vaya a tocar con Mike M, es para el video de I'm Not Okay.
Que de hecho hacen un esfuerzo muy grande durante la grabación para, como siempre, a Bob medio taparlo, no dejarlo como no muy en tanto primer plano. Claro, no mostrarlo tanto porque era un reemplazo y porque necesitaban a alguien más porque ya tenían toda la cuestión armada. Pero como que no querían hacerlo demasiado oficial tampoco porque estaban, de nuevo, sensibles porque habían tenido que echar un baterista antes.
El tema es que al toque tenían un tour y no tenían tiempo para buscar otro baterista. Entonces, le dijeron a Bob si quería seguir siendo el baterista de reemplazo. Y Bob le dijo, sí, chicos, por supuesto, yo puedo ser su baterista de reemplazo. A Bob no lo metieron oficialmente en la banda hasta un año después. Tipo, siempre fue como...
El periodo más largo de la historia.
Claro, literal, tipo... El chabón menos precarizado.
Vos estás en monotributo todavía.
Claro. Entonces le dicen, nada, un año después, tipo, che, sabías que estás en la banda en serio, ¿no? O sea, es como claro, que... Ya está.
Es real. Pero Frank igual dice como que ya el chabón había tocado 4 shows con ellos y ya, tipo, él se había dado cuenta que era la persona para la banda. Y que, de nuevo, como que se dio cuenta ya después de 4 shows, tipo, 4 días el chabón había estado en la banda. Bueno, ponerlo 4 días. Una semana. Uh-huh. Y dijo como que ya estaban todos mucho más unidos, estaban todos sonriendo mientras tocaban, la estaban pasando bomba, como que sueño.
Frank es un exagerado igual, no puede ser que tipo tan de la nada, encima tiene como una onda todo eso que dijo de las vibras nos conectamos y es como si los planetas se hubiesen alineado y nuestras, exacto, energías estaban...
Eso fue para Frank, ¿no? O sea, meterlo a... Para Gerard fue una cuestión más de, yo veo que este chabón posta, es un buen tipo, como que no sé del todo qué onda, como que hay cosas de él que no sé, pero veo que es un buen chabón y que nos hace reír, entonces me sirve. Y para mí ya es casi un hermano, y lo más importante es que yo creo que él cree en esto, en la banda. Bob creía en la idea. Para mí, por eso, Bob es el menos peor.
Yo
tengo más argumentos.
Que... El tema no es que... El tema es que después dejó de creer en la idea, y ahí es donde a mí me empieza a hacer ruido el temita.
Ok, podemos hablar de esto, sí.
Podemos hablar de esto más adelante. Pero durante todo este tour, Bob lo que se encarga de hacer es de adueñarse de estas canciones que habría escrito Pupón, y mezclarlas más o menos como a él le parecía que podían ser mejor. Le llegó el momento de escribir sus propias canciones, sus propias partes de batería, cuando arranca The Black Parade. Era su primera experiencia grabando con My Chemical Romance, y te diría que en la historia, porque Bob no tiene historia de estar en otras bandas y de haber estado en un estudio grabando como baterista antes de My Chemical Romance.
Claro, él tenía experiencia en grabación, pero desde el lado más de producción y esa. Y eso. Uh-huh.
Me olvidé de decir que Bob and Rachel are the hardest working people I've ever met. Ta-ra-ta, ta-ra-ta. Listo.
En eso voy a hacer una mención y adelantándonos un toque en la línea temporal. Uh-huh. Sabemos que la experiencia de grabar The Black Parade fue una verga para todos. Pero algo que se nota mucho, por lo menos en la entrevista, en la forma en la que ellos hablan de ese mismo proceso de grabación, es que posta, Ray y Bob eran los más, como los más firmes, los más estrictos en su rutina de trabajo, digamos. En, ok, Gerard tiene esta visión musical que vamos a completar. Uh-huh. Pero los que efectivamente ponían
el músculo
ahí eran ellos dos. Frank, uh-huh, obviamente también en sus partes, y Mikey también, aunque no estaba metido en la mansión. Uh-huh. Pero como que el centro, lo más pesado, lo hacían Ray y Bob. Sí. Entonces, este es otro argumento a favor de Bob. Bob hizo The Black Parade. ¿Entendés?
Siento que ese es
¿qué
el
otro baterista
más grande
hizo Black Parade?
El único argumento que tiene a favor Bob es ese, para mí. Tipo, haber escrito The Black Parade.
Hasta ahora. No sé si tenés algo, si no voy a hablarte de por qué yo considero que Bob Breyer Mankell es un idea apologist.
A ver si me convences, porque realmente no lo veo.
Ta, a ver, paréntesis. Lo de que vos decís que está en contra de la idea es porque porque es un rancio ahora.
Porque es un rancio ahora y porque dejó la banda.
Ahí va. Bueno.
Acá se viene el momento conspirativo.
Se viene la bobaganda.
Porque todos estos últimos capítulos fueron Vix haciendo una ponencia para que Vicky cambie de opinión sobre algo. A ver,
literalmente, el episodio anterior dije, voy a venir con esta afirmación sacada del orto, Gerard Way es un vampiro. La afirmación de este episodio sacada del orto es esto. Bob es un idea apologist. Idea apologist en el sentido de que siempre hablamos de la idea de Mike M como esta banda que está luchando por el bien y toda la historia esa. Uh-huh. Bob, hay un montón de entrevistas de Bob en las que el chabón posta dice como él ya se había como logrado como esta, no sé cómo es la palabra, tipo homologación, homogenización.
Se había metido, sí, no sé.
Homosexual.
Homosexual.
Bueno, en fin, ya había logrado como esta asimilación con la banda. Entonces, tipo, él dice de nuevo, como que nosotros como banda, nosotros no nos importa lo de salir, ni las drogas, ni... Sí, hay groupies, pero medio que nos da cringe, como que no nos gusta. It just kind of bums us out. Que ellos, nada, van, hacen shows y les encanta hacer shows, y después cuando no están haciendo shows, se dedican a hacer arte, sus rameras, están felices de esa forma, dedicándose exclusivamente a la música. Y nada, eso, primera cosa, como que... estaba alineado con ese aspecto de la banda que era muy importante, de que no son una banda lo Motley Crue.
Ajá.
Pero después en repetidas ocasiones habla de esto de que cuando vos haces algo con pasión y pones tu corazón en algo, tipo, no te vas a equivocar, que estar en esta banda es sobre about supporting ideas, uh-huh, y siempre bancar al otro, que no importa si después de Blackberry terminaba fallando en términos de ventas, de que no se lo tomaban bien, para nosotros este era el disco correcto porque nosotros creemos en esto que hicimos, que es lo que nos hace felices. Quizás hay gente que no lo entienda, pero los verdaderos fans lo van a entender porque entienden de qué estamos hablando. Que durante el proceso de todo esto, entiendo esa entrevista, lo va diciendo.
Claro, sí, sí.
Tipo,
sí.
Bob, específicamente. Que durante el proceso de Black Parade se volvieron mucho más unidos, musicalmente y en términos personales también. O sea, como que son más amigos que antes.
Uh-huh.
Que se escuchan más entre ellos. Que están como mucho más contentos como banda. Como que el proceso de grabación como que los unió mucho más. Y él era parte de eso, una parte activa, ¿no? Después estaba hablando, y después puntualmente sobre la idea. En una entrevista le pregunta como, che, ¿qué onda? Como que ahora llevan a Thursday como teloneros y en realidad Thursday les produjo el primer álbum y eran más grandes y ahora ustedes tipo, son una locura.
Claro.
Y dijo como, mira, la verdad es que medio que nos chupa un huevo y sabemos que a los de Thursday les chupa un huevo porque para nosotros esto no es lo importante porque estar en una banda es tocar música para mandar un mensaje. Que no, tipo, ni ellos ni nosotros estamos acá por la fama. Acá no creemos que nadie sea más grande que alguien. El concepto de banda de soporte o teloneros como que no... para nosotros no significa nada porque estamos haciendo música por las razones correctas.
Ok.
Y que nada, como que... dice, nosotros no creemos que somos... particularmente sobre los nuevos fans y el apego que tenemos los fans a Mike M por las ideas de las que hablan. Como que siempre dije que la banda son... siempre fue una banda muy vocal, particularmente Gerard, pero que todos estamos en la misma posición de que sabemos que no somos psicólogos, pero que sabemos que tenemos la posibilidad de usar esto, el escenario, para ayudar gente. Que queremos lograr que haya espacios seguros en los que la gente no sienta miedo de que los van a cagar a piñas, de que no les van a gritar cosas, y donde la gente sienta que no se tienen que preocupar por... de nuevo, porque los agredan, porque tienen un padre borracho, por lo que sea.
Uh-huh.
Y que no van a dudar en frenar cualquier show para... o sea, como que estaba súper comprometido y súper alineado y que estaba muy en sintonía con todo lo que la banda significaba en términos como ideológicos, si querés. Nada, y que él estaba determinado que The Black Parade era un álbum con todas canciones increíbles. Como que dice, yo veía siempre que había discos en los que tenían tipo una o dos canciones grandes y dice, con The Black Parade nosotros hicimos un disco lleno de canciones grandes. Y tiene razón. O sea, Bob estaba recontrametido. En ese sentido, yo creo que merece el mismo crédito que el resto de los integrantes de la banda.
No es que estoy dudando, estoy intentando buscar argumentos en contra.
¡Vamos! A ver, mi postura respecto de... Pará, antes de esto. El chabón literalmente dejó... Se prendió fuego, ¿me entendés? Por la banda.
Sí, es verdad eso.
Al chabón, esa quemadura le generó...
Nadie se lo pidió.
Boludo, le generó una infección en todo el cuerpo que casi le llega al cerebro. El mismo día que estaban haciendo la premiere de Black Parade con los VMAs. O sea, ese día, el chabón que tuvieron que ir... Que el pelotudo ayer dijo, hagamos un desfile por Nueva York. Y Bob dijo, yes, honey. Toda la banda dijo, yes, honey.
Yes, honey.
Que fueron todos disfrazaditos. Gerard con el bastón, porque Frank lo había tacleado. Bob tenía la pierna toda quemada. Y la infección le había avanzado tanto que esa noche lo tuvieron que llevar de prepa al hospital y dejarlo ahí una noche internado. Porque, onda, la quedaba. Porque ya le llevaba la infección del cerebro. Bob Breyer. Lo respeto, ¿entendés? El chabón estaba listo para dar todo por la banda. Y eso yo lo respeto.
Respeto a Bob Breyer durante The Black Parade. Bien. El resto del tiempo no lo respeto.
Me sirve por ahora. Para mí, no sé si vos tenés algo de la salida de Bob Breyer.
Tengo todo sobre la salida de Bob Breyer. Que en febrero de 2012 se separan Bob y Mike Kemp, que recién lo anuncian en marzo de 2010. Sí. Dice que el que hizo el post fue Frank, diciendo que, nada, últimamente les estamos trayendo todas malas noticias, y hoy es que Bob Breyer parted ways with My Chemical Romance. Es una decisión dolorosa y le deseamos la mejor de las suertes en los que él quiera hacer. Fueron súper vagos después a lo largo de toda la historia sobre por qué Bob se fue, qué es lo que pasó entre ellos cinco. Frank fue el más explícito de los cuatro, diciendo que hace bastante tiempo que como que se estaba desgastando la relación con Bob, que no había forma de grabar el disco con las cosas como estaban en ese momento, que había solamente una cosa que hacer y era sacar a Bob de la banda, y que en orden de que la banda sobreviva no iba a poder ser de otra forma de que no sean ellos solos cuatro. Que no salió de la nada, que no hubo nada extraño entre ellos, sino que era esto, sí, digamos...
Desgaste. Sí, o sea, para mí, de nuevo, no se sabe prácticamente nada porque no han hablado oficialmente, pero para mí hay dos factores ahí a tener en cuenta. El primero es que Bob tiene esta herida en el brazo. En un momento, durante el tour de Black Parade, literalmente se le cortan el tendón que va desde el dedo del medio hasta el codo. Dice que como que sintió...
Dios.
Sintió como cuando estiras una bandita elástica. Que sintió
Dios,
eso.
Me di presión.
Perdón. Perdón. O sea, nada. Cuestión es que tenía el baterista, tenía el brazo anulado. Y esa herida nunca se pudo recuperar. Tuvo que pasar por un montón de operaciones y nunca volvió a tocar. O sea, nunca volvió a tocar como antes y estaban con mucho, mucho dolor. Entonces yo creo que eso debe haber tenido mucho que ver en la capacidad que él tuviera para tocar, o si eso, no sé si empeoró o no, hacia la grabación de Danger Days.
Sí.
Y para mí lo segundo, y que no es menos menor, esto creo que es casi toda especulación mía, había una diferencia de estilos muy grande.
Sí, sí. Bob era mucho más metalero, LML, claro. Jazz, que tenía Bob... Y exacto. Todo lo que quería experimentar Gerard y Rey Toro con los sintetizadores, exacto. Con toda esta onda más glam.
Y yo creo, claro, que debe haber, quizás había diferencias irreconciliables, y a eso se refiere quizás en que nada, el disco como lo estaban visualizando no podía seguir así. Pero que nada, o sea, lo dijo ahí Frank, como vos dijiste, y también lo volvió a repetir más adelante Mikey, o sea, como que la experiencia de tener que sacarlo fue algo triste para ellos.
Fue algo triste que daba miedo, además.
Claro. O sea,
porque no sabían qué era lo que iba a pasar, si iban a poder acoplarse a un chabón nuevo, habiendo estado tanto tiempo con Bob, y además pasando por todas las experiencias con Bob, porque sí, Matt también estuvo durante un álbum y un tour, pero el tour de Black Parade y el tour de Bullets fueron dos cosas muy diferentes, no por decir que uno fue peor que el otro, porque pasaron muchas cosas en el tour de Bullets y pasaron un montón de cosas en el tour de Black Parade.
Pero a ver, Bob estuvo ahí en los momentos en los cuales las cosas empezaron a complicar más, en todo sentido, y terminó él consolidándose dentro de esta unidad indivisible que era la banda.
Sí.
¿Entendés? Porque fue, a ver, todo el tour de Revenge fue eso, es ok, nos estamos haciendo tan grandes y nosotros solamente nos tenemos entre nosotros. Y estaba Bob en ese nosotros. Entonces como que se consolidó, era parte de... Era la familia, digamos.
Claro.
Lo han dicho muchas veces, o sea, somos todos hermanos, somos parte de una familia. Entonces nada, o sea, yo no creo que... O sea, claramente fue una decisión de mierda, debe haber sido difícil pasarlo, pero no creo que Bob haya hecho algo malo per se, como quizás sí se percibía en el caso de Matt, ¿no? Como que fue una cuestión más de mal momento, mal lugar.
Puede ser. Yo realmente es algo que no, que me sigue dando vueltas. Ahí es donde yo empiezo a dudar de la idea. Tipo, si tanto te molesta cambiar el estilo y mantener el mensaje, como que hay algo que quizás no internalizaste tanto, no entendiste. O sea, puede ser un shock inicial, pero está, como fans, digamos, pudo haber sido un shock inicial el tema de pasar de Black Parade a Danger Days, sí, porque es un cambio grande de ritmo y yo lo entiendo un montón eso. Pero siendo amigo y hermano y habiendo pasado por todo esto, ¿tanto te jodé? Tipo, de verdad. O sea, sacando el tema de la herida, que eso también puede ser, puede sí, haber sido un gran factor y lo reentiendo. Pero si no hubiese pasado eso, ¿si hubiese quedado?
Yo creo que también hubo una... Puede haber habido, esto es especulación, opiniones sí, sacadas del orto.
Por supuesto.
Pero hubo un desgaste, ¿me entendés? O sea, y se notaba mucho, porque el tour de Black Parade los destruyó.
Sí.
Y si vos analizás tipo relación por relación, vos tenés Mikey es el hermano de Gerard, tipo, indivisible.
Sí.
Frank, perdón, Rey. Rey con Gerard, tipo, yo creo que esos dos tienen una conexión
cósmica,
a nivel ontológico, que es inexplicable, ¿me entendés?
O sea, nacieron de la misma estrella esos dos chabones, tipo.
Exacto, o sea, son eso. Y yo creo que musicalmente Rey Toro dijo, ok, yo voy a hacer literal... Mientras él pueda hacer música y seguir experimentando, yo creo que su motivación viene por ese lado.
Sí.
Y porque genuinamente entendía de dónde venía Gerard. Frank, yo creo que Frank le tenía pánico a que la banda deje de existir.
Sí.
Le tenía pánico. Y estaba dispuesto a lo que sea con tal de mantener la banda. Entonces, por eso, o sea, que es algo que está siempre. O sea, el chabón tenía fobia a que le falte Mike M.
Sí.
Lo cual es totalmente lógico, ¿entendible?
Obvio, o sea, a mí me pasa. Hola.
Me pasó. Tipo, estamos acá.
Estamos acá.
Pero bueno, o sea, yo creo que para él la decisión vino por ese lado. Y Gerard, que tenía una visión. Y yo no sé qué tan buen team player será Gerard. O sea, yo lo admiro y lo amo y es mi ídolo y lo respeto. Y todo el amor que le tengo, sí. En el caso extremo de una negociación de, bueno, ok, ¿a dónde vamos? Como equipo, ¿cómo se comporta? Y yo creo que puede haber habido una respuesta ahí. O sea, no digo que Gerard tenga la culpa, pero yo creo que es el menos inflexible el que tenía la visión en su cabeza. Pero de nuevo, opiniones sacadas del culo.
No, sí, de vuelta, opiniones sacadas del culo. Realmente no sabemos tampoco cómo es Rey Toro en estas negociaciones. Exacto. No sabemos nada de cómo es Mikey ni Frank. Todo esto es, de vuelta, especulación. Pero re puede ser que haya habido como...
Y que de nuevo, o sea, la relación se desgastó tanto después, y viste que, o sea, se desgastó la relación y tuvieron un montón de tiempo en el que no se hablaron. Quizás ahí, o sea, volverse a encontrar no siempre funciona bien para todo el mundo. Y además, vos imagínate, o sea, ponele hipotético.
Casi hipotético.
Bob Breyer graba con todo el esfuerzo del mundo porque le duele el brazo, qué sé yo, graban, tienen un CD casi listo. Viene el boludo este y dice, ay, no me gusta. Lo mato. Entonces...
Dedas.
Claro. Entonces nada, o sea, yo creo que hubo en gran medida diferencias artísticas ahí, irreconciliables.
Con eso estoy re de acuerdo.
Lo cual es muy triste, porque para mí Bob Breyer era un gran baterista y aportaba una bocha a la banda.
Sí.
Pero bueno, después Bob Breyer descarriló.
Después de Bob Breyer se fue a la verga. Igual primero quiero hablar de Pedicon antes de hablar de
Me parece
Bob
bien.
Para, digamos... Tener como... Seguir la cronología, digamos, porque...
Me parece bien.
Bob no vuelve a aparecer fuertemente en la vida, creo yo, hasta 2013.
Hasta 2012. 2013. Está bueno, entonces Bob Breyer se va en el medio de la regrabación de Danger Days. O sea, tenían lo que hoy es Conventional Weapons y
sí,
estaban en el medio de grabar lo que es Danger Days. Bob Breyer igualmente en Danger Days tiene crédito para la mejor mitad de Danger Days. Sin incluir Destroyer, que para mí es parte... Bueno, y Vampire Money también.
Sí.
Pero Bob Breyer, digamos, tiene créditos para lo que es Nanana, Bulletproof Heart, The Only Hope For Me Is You, Party Poison y Save Yourself. El resto de las canciones las hacen... Pero la graba John Miceli, que es de Blue Oyster Cult. Que es una... llega por recomendación de Rob Cavallo, que estaba produciendo... Graba eso, pero como que... El chabón ya tenía como otros compromisos, qué sé yo, y Mike M dice, no podemos meter a este tipo, que igual está todo bien, no está tan metido, no lo vemos como tan metido con lo que somos nosotros, y no nos parece que sea lo suficiente como para llevarlo de tour. Entonces no van de tour con John Miceli, y ahí empieza la búsqueda de, bueno, ¿a quién llevamos? Se difunde todo y empiezan a rechazar a bocha de bateristas de un montón de bandas que no quieren decir de todo quiénes son.
Tengo en mi cabeza, no sé por qué, la escena esta de Drunk History de Fall Out Boy diciendo tipo The God from Papa Roach, The Dude from Toto. Literal. Y después llega Mike tipo Chapping the skin. Chilling the skin. Killing these bitches. Wrapping it out.
Entonces dicen, ok, tenemos este fulano que lo habíamos conocido allá en 1810, que se llama Mike Pedicon. Entonces, Mike Pedicon, la historia acá, yo no me la creo que es así como pasó. Pero bueno, dice como que todos le mandan la baterista, qué sé yo, llaman a Mike Pedicon, y dice, y Mikey, que aparentemente, de nuevo, Mikey, que recordemos era una mariposa social.
Literal.
Tipo, se llevaba bien con todo el mundo. Mikey lo llama Mike Pedicon. Sí. Mikey, tipo de vacaciones en la playa en Hawái, pasando la piedra, lo llama a Mike Pedicon y dice, che, boludo, tipo, estamos buscando baterista.
¿Querés audicionar?
Y Mike Pedicon dijo, ah, ¿estás en Hawái? ¡Yo también!
¿Qué?
Mike Pedicon estaba en Hawái. Primera señal de el Toxi lo estaba stalkeando.
Te puedo decir que estaba, ¿viste? Tipo...
¿Vos viste el poema este de F.T. Wills que dice, oh, you're from a small city too? ¡Me too! What a small world! Tipo...
sí. Color in your pants, kill your parents.
Exacto. Literalmente, eso es Pedicon. Entonces, nada, estaban los dos en Hawái, se juntan, porque literalmente estaba como a 4 cuadras de Mikey. Onda, wow, qué casual. No te creo. No te creo absolutamente nada.
Paréntesis fix, lo odio a Pedicon.
Lo detesto a Pedicon, lo odio. Pedicon es el peor, peor baterista de My Chemical Romance. Es el peor. Porque en términos de skills de batería, no me parece que sea la gran cosa. De nuevo, yo tampoco tengo idea, pero no es la gran cosa.
Pero tenemos la opinión igual.
Y aparte, es un chorro.
Es un chorro.
Y como les partió el corazón, ¿entendés? Porque como que, wow, todas las coincidencias estamos destinados a hacer. Sarasa, Sarasa. Tipo, Bestie de Frank, son amiguis. Re buena onda, basta Vicky, no voy a decir nada de eso. Son amiguis, platónicamente, y se quieren mucho, y Frank posta confiaba un montón.
Sí.
Y lo quería una bocha. Tipo, había un montón de contenido en Twitter de ellos haciendo cosas durante el tour. Sobre esto, Pedicon dice que tuvieron que practicar con él, hacer 6 prácticas antes de que le ofrecieran oficialmente venir de tour.
Sí.
Recordemos que a Bob Bray lo tocó 4 shows para que lleguen tipo, hermano. La intuición. Okay.
Están dolidos.
Estaban re dolidos, recontra traicionados, lo cual es súper lógico también, qué sé yo. Como que el primer show con la banda, Pedicon lo sintió como que era súper, dice que había sido re grande en Londres, como para 5.000 personas, pero como que se sintió súper aceptado enseguida, como que se sintió muy cercano a cada miembro de la banda y que nunca le había pasado. Como que todos eran un equipo muy, muy sólido y se querían mucho, desde la banda hasta... el management, hasta el resto de la gente que los ayuda, tipo los técnicos y eso.
Gerard decía, he makes us sound like animals. He really pounds the drums. I feel I've gotta do a lot of less works now.
Harta me tiene.
He makes us look tough. Porque la razón por la cual
no.
Yo lo tolero a Pedicon es por su apariencia. Yo tengo una debilidad por los brazos de Pedicon.
Está bien que suenes avergonzada, porque debería darte vergüenza. Debería darte
vergüenza. Pero
hay gente
de mi lado. Hay mucha gente que está de este lado.
Eso no significa que esté bien.
No importa. No me importa que esté bien. Yo quiero esos brazos nada más.
Cuidado porque te va a robar algo. Con esos brazos.
Te da la mierda.
¿Qué brazos tan grandes tienes así para robarte mejor?
Qué pelotuda que sos. No importa porque igual se va toda la mierda el 3 de septiembre de 2011.
Para, antes de eso... yo le quiero decir que Pedicon, tipo, reflexionando sobre la banda en un momento, dijo como, ay, sí, estos chabones estuvieron juntos como por 10 años y recién son legítimamente los mejores amigos del mundo. Y que la primera noche que, esto, tipo, te voy a decir textual, traducido de lo que dijo, que la primera noche que salió con ellos en el tour, los cuatro, tipo, como que se adelantaron para comprar, o sea, los cuatro juntos como para comprar cigarrillos o algo así. Y que en un momento Pedicon se da vuelta. Y que están, tipo, en un abrazo grupal, caminando juntos, tipo, abrazados por la calle. Yo elijo creer que esta historia es real. Pero, ok, ahora. Como que dice nada, que es increíble ver eso y darte cuenta que esta gente siguen estando emocionados, tan emocionados como el primer día de estar haciendo lo que están haciendo. Y ¿quién no querría ser parte de este equipo? Dicho esto, ¿cómo se te ocurre que está bien robarles?
Estoy mal.
Encima, imagínate la escena de los cuatro caminando juntos abrazados.
No, no, me yendo a comprar puchitos. Me duele todo. En fin.
O sea, vos imagínate, Pedicom vio eso, teniendo una vista privilegiada del ojete de Gerard durante 2 años, decir, cagarla.
Estaban haciendo el tour con Blink 182 y pasa que lo encuentran choreándoles.
Red-handed.
Con las manos en la masa. Una vez más es Frank el que lo comunica.
Pobre Some Frank, shit boludo, happened.
Literal, tipo, como el de la mala noticia. Tipo, cada vez que potea Frank, sí, sí. Cuidado. Some shit happened last night, and before the blogsphere get all crazy with false statements and ridiculous opinions, we want the true story to come from us. But please listen closely, because this is the only time we're ever gonna talk about this. The relationship between My Chemical Romance and Mike Pericone is over. He was caught red-handed stealing from the band and confessed to the police as sent the last shot in Upper Washington. We are heartbroken and sick to our stomachs about the entire situation. Básicamente, lo queremos afuera de nuestras vidas. Nosotros somos familia y como familia no nos aprovechamos del resto como él lo hizo. Nos vemos en el próximo show en Utah. The show must go on.
Mega dolido y... De nuevo. El show nunca asimiló con el resto de la banda. No entendió la idea.
No, nunca intentó entenderla. Mike Pedicone es la persona que menos entendió la idea de todo esto.
Exacto. Y lo peor es que en un momento... No me acuerdo si fue en una entrevista durante o después de lo de Pedicone, como que la banda estaba genuinamente pensando en invitarlo a Pedicone a que sea como miembro oficial de Mike M.
Ay, qué doloroso.
Como que estaba dentro de los planes porque se llevaban re bien, eran re amix, tipo, estaba todo piola, y pasa esto. Y que igual, a ver, la situación, por lo poco que se cuenta, me parece que habla mucho sobre la banda, o sea, no damos segundas oportunidades cuando jodes con algo así. Tipo, nos estás intentando cagar a nosotros que en teoría somos tu familia, te vas. Sí. Chao. Tipo, lo respeto un montón. La cosa igualmente se pone más complicada porque Pedicone, en lugar de cerrar el culo y desaparecer de la faz de la tierra, no.
Intenta dice que explicarse y no aclares que oscurece.
Esto no es lo que parece. Literalmente dijo eso porque dijo como que en realidad, tipo, lo que pasó es más complicado de lo que suena. Pero yo cometí un error. Nunca fue la intención, tipo, lastimar a la banda ni nada. Fue un error de juicio. Pero todo esto era a causa de toda otra situación mucho más compleja que en realidad no me define a mí como persona. Esto es una nota que dio Pedicone con Kerrang, que creo que fue la única vez que habló, que se debería haber callado la boca, porque eso es un boludo. Pero bueno,
Kerrang sacó mucha plata de eso, seguro.
Lo que dice es como que en realidad él había hecho esto, había robado, porque él estaba intentando inculpar a otro miembro del crew, del equipo de ellos, tipo un técnico, alguien más, un roadie, con el que se llevaba mal, que estaba como diciendo cosas malas sobre él, que estaban impactando sobre su vida personal. Entonces él dijo, en lugar de hablarlo como persona racional, denunciarlo con el manager, decirle a la banda, literalmente cualquier otra cosa, decidió armar todo este esquema súper complejo para hacer de cuenta, para después inculpar a esta persona de robo. Y que la banda lo termine echando. O sea, como para hacerlo parecer incompetente. Lo que terminó pasando, obviamente, es que lo encontraron a Pedicone. Y él dice como que igualmente nunca me dejaron decir mi lado de la historia. Amigo, te llevaron a una comisaría. ¿En qué momento no pudiste decir tu lado de la historia? ¿Quizás tu lado de la historia no es creíble? Es probable. ¿Por qué? Pues sos un chorro.
Ponele que es cierto todo esto que dice Pedicone.
No puedo creer que vaya a ser.
No. Ponele que es cierto que dice todo. Que es cierto. ¿Por qué harías todo ese plan rebuscadísimo? Literalmente no tiene sentido. O sea, habla de la madurez de Pedicone. Haber hecho toda esa pelotudez.
Toda esta banda está conformada por gente de 15 años, boluda.
No tiene sentido.
O sea, de nuevo, es una estupidez porque posta el chabón era re amigo con Frank. Yo me acuerdo que se tuiteaban todo el tiempo y como que
eran besties. Hay muchas fotos de ellos juntos.
Sí. Tipo, como que hacen un montón de salidas juntis y toda la historia. Y Frank creo que es una de las personas que parece que más flashea confianza rápido en el planeta.
Sí, lo podemos saber por el tatuaje que tenía en el pecho de Yamia.
Entonces, me vas a decir que Frank ya había recontra flasheado confianza con Pedicone. No le podía decir, che, mira, ponele que la situación hubiese sido real. Che, mira, está este chabón que me está haciendo esto, me está afectando. ¿Cómo se puede solucionar?
Claro. ¿Vos te pensás que no te va a creer?
Así que nada, la cagó y Frank lo borró de su vida para siempre. Pedicon después creo que tiró un par de tweets así también medio shady.
Sí.
Pero nada más.
Tipo, después, estaba borrado del Frank planeta. Como que en 2013 volvió a decir que hasta el día que me muera no voy a entender por qué hizo eso. Fue una cosa horrible que pasó y no quiero hablar más del tema, básicamente.
Sí, sí. Porque en los otros dos casos, como que ellos tomaron la decisión por el bien de la banda. Pero acá era, o sea, literalmente fue traición. Por eso para mí es el peor baterista. Porque los lastimó. Posta.
Para mí tiene un punto por sus brazos. Eso es todo lo que voy a decir al respecto.
No puede ser. De Jerro de Alexander, la verdad es que no iba a decir nada. La verdad, el chabón se portó entrando ahí cuando se lo necesitaba. Se aprendió las cosas rapidísimo. Siguió tocando después con Gerard mientras cuando la banda se separó. Y ahora volvió. Así que lo bancamos.
Está todo bien con Gerard Alexander en principio. Hasta que se demuestre lo contrario, como siempre.
Ahora.
Ahora. Volvemos al principio. Family Breakfast.
Family Breakfast. No, o sea, pará. Antes de Family Breakfast en sí.
Antes de Family Breakfast.
Armando la narrativa.
A ver, dale.
Bob Breyer, después de que se va de la banda, tipo, hace su salida del closet como persona rancia.
Ay, vamos a hablar de esto primero. Sí.
No, aparentemente. Uh-huh. Esto se ve demostrado en comportamiento en redes sociales. Partamos de esa base. Porque acá yo quiero poner un poco de distancia. No digo que le voy a dar el beneficio de la duda, porque claramente el chabón ha hecho comentarios que hoy juzgamos y sabemos que están mal.
Sí.
Pero me parece que las cosas no son tan blanco y negro. Que hay una realidad de que todo lo que se juzga de Bob Breyer fueron cosas que él dijo o hizo en redes sociales. Que la realidad es otra cosa. Hasta acá. Yo tengo entendido que a Bob Breyer hoy en día el fandom lo cancela por dos cosas. La primera es el meme de mierda de Kanye West. Y la segunda es todo el issue, el Mikey Waygate, que es más complejo.
Que igual hay otras cosas. O sea, no es solamente el meme de Kanye.
Sí.
Han habido otros comentarios racistas y en contra de movimientos sociales que ha hecho Bob Breyer.
Sí.
Creo que el meme de Kanye es como el más representativo y el más obvio. Pero sí, los otros tweets también son bastante explícitos y son bastante chotos.
Sí. Sí, eso sí. Estamos totalmente de acuerdo. Pero en ese sentido, yo personalmente lo veo como un pixel rancio más. De la misma forma que hay un montón de otra gente del culo que opina pavadas en internet. Un chabón blanco más haciendo comentarios de mierda. Entonces, no me parece que sea lo lógico mandarle amenazas de muerte. Ni ese tipo de cosas. O sea, literalmente bloqueas como cualquier otro tóxico, cualquier otro rancio y ya está.
Y seguís con tu vida.
Exacto. La diferencia es que nada, este rancio en particular estuvo en una banda que apreciamos mucho. Toda la cuestión de Mikey Way, en mi opinión, por otro lado, literalmente, ¿cómo los va a cancelar por eso, boludo? O sea,
no, eso es una huevada.
Conseguí tu tipo, problema real.
Fue un escándalo en 2013, fue un poquito gracioso los meses siguientes, después como que se gastó el chiste.
Exacto.
Después como que volvió recurrentemente cada tanto como el chistecito y ya está. Lo que pasó con Mikey Way es que básicamente se estaba separando de Alicia Simmons, se sacó una foto en un desayuno familiar con una familia que no era la de Alicia y no era la de él, sino la de una chabona que se llamaba
Sara. El problema es, o sea, todo esto viene de un montón de especulaciones y rumores que claramente, o sea, que no sabemos si son ciertos porque se publicaron en un blog que muy sospechosamente salió sobre esa fecha y que decía, Mikey Way le metió los cuernos, le pidió el anillo a Alicia para dárselo a la nueva flaca, la flaca que tiene 19 años, que no sabemos dónde salió. Tipo, como que fue una cosa mega turbia y viéndolo de internet, yo personalmente me reí un montón. Yo la pasé bomba.
Yo la pasé bomba.
Durante 5 minutos, porque My Chemical Romance tipo, ya estaba separando. Si no se había separado ahí, fue la semana siguiente. O sea, fue todo muy sobre la fecha.
No, yo la estaba pasando como el orto con esto de Mikey Way, Yo estaba muy enojada y muy triste. Yo no me lo tomé a joda. Yo me lo creí y lo pasé como
a mí
el
me
orto.
Dio un poco de bronca. Yo me lo tomé a joda, pero me puso mal la cuestión de la flaca. Porque era una flaca de 19 años. Y Mikey Way en ese momento tenía 30 años. O sea, la chabona estaba border menor de edad.
Uh-huh.
Y eso, o sea, legalmente no. Entonces como que, ok, lo puedo casi dejar pasar. Pero a mí me molestó como puntualmente esta cuestión de que su relación sí estaba confirmada.
Sí.
Ya ahora, toda la otra cuestión del divorcio, si le metieron los cuernos, eso, decorado. O sea,
bardo que no importa. Lo más importante era esto de que la chabona border menor. Entonces, esta foto, no sé dónde salió.
La cuestión es que el 22 de febrero Bob publica un emoji de familia y un emoji de huevo frito. De ahí en adelante, Bob Breyer exprimió Family Breakfast hasta sus últimas consecuencias. Cualquier tweet, literalmente, lo busqué en Twitter. Hay tweets de enero, de febrero a marzo de 2013 que todos tienen la familia y el huevo frito. Out of context, la mayoría, de hecho. Pero todo tenía...
Es gracioso, hay que reconocer.
Insoportable, o sea, es gracioso hasta que lo haces todos los días por un mes. O sea, ya
boluda,
está.
Bueno, ok, pensá eso, nosotros diciendo ocho el culo te abro ocho.
Wow. ¿Eh? No, pero ocho el culo te abro ocho es otra cosa, boluda. No me pueden mezclar Family Breakfast con ocho el culo te abro ocho. Son dos sabores distintos de chistecito.
Ok, ponele.
No, pero bueno. La cuestión es que sí, mucha gente se rió, otra gente lloró, todo fue una confusión sobre Family Breakfast. Bob Bryant entonces empieza a eso, tuitear todo el tiempo. Hay un tweet muy icónico donde dice Bob Breyer, cheater, cheater, pumpkin eater, fuck you pussy, I should have beat your ass on that elevator. Is there a middle finger emoji? ¿En qué momento Bob Breyer tuvo la chance de cagarlo a palos a Mikey Way y no la tomó?
No la tomó por esto que dijo ahora la semana pasada. No la tomó porque sabe que Mikey Way le rompió el culo. O sea, tipo... Ok, eso no. Le iba a cagar a palos.
Mikey Way con sus bracitos y no se puede parar derecho y puede cagar a piñas a alguien. Tipo,
dijo que era ninja.
Al mismo tipo.
Para mí Mikey Way tipo hace así y tiene un sicario apuntándote.
Una cosa es el poder que pueda tener y otra cosa es la fuerza
física. La capacidad física,
claro,
de Mikey Way.
Exacto.
¿Capaz? ¿Quién te dice?
Las cosas empezaron a desvirtuar, porque digamos sucedió la separación de Mike M y Bob seguía jodiendo con lo de Family Breakfast.
Rompepija
de mierda. Al año, Mikey Way dice que hace un año que está sobrio y hace un tuit al respecto y Bob responde Family Breakfast.
Ahí lo juzgo, pero todo el otro había sido gracioso
y hasta ahí, tipo, es molesto, ya no es gracioso, es tipo, es molesto.
Como cualquier persona que hace un chiste 25 veces. O
literal.
Sea, es molesto, sí.
Esto se desubicó.
No, con eso estamos de acuerdo.
Acá se desubicó.
No sé, sí, ahí estamos de acuerdo.
Cuestión que los años fueron pasando y fueron apareciendo todos estos tweets de la foto de Instagram sobre
pero
el chiste con Kanye.
Pero eso ya me parece que tiene un montón de que ver con dinámicas propias de la cultura en internet y las dinámicas de fandom y de que literalmente somos fans de una banda que no nos da contenido hace 8 años más o menos. Que es una realidad, o sea, la gente está aburrida y la gente, me refiero a la gente que no tiene que agarrar la pala, está aburrida, entonces ¿qué hace? Se pone a buscar tweets de 2012. Y sí, probablemente encuentres cosas que te enojen, lo mismo que si vos vas a revisar el Facebook de tu tía facha, obviamente que te vas a enojar. O sea, literalmente lo estás buscando. Tenés ganas de ir a cancelar a alguien.
Igualmente ya en 2015 no está piola las cosas.
No,
que
obvio.
Al momento.
No, estamos de acuerdo. Pero de nuevo,
es
un rancio más de internet.
Es un rancio.
Es un rancio más de internet. Y él ya no está en la banda, entonces no tiene que darle explicaciones a nadie. No es más una, o sea...
Sí, es más un recuerdo que otra cosa. Quiero decir una sola cosa antes de cerrar este tema, que es que la batería de Elena no es la única batería que Bob Breyer vendió la de Black Parade, la de Teenagers, y había otra más, que creo que es la misma que había dicho que la usó en un tour, y la vendió también en 2013, febrero, marzo 2013.
A ver, de nuevo, me parece que es un rancio, pero es un rancio más, tipo, no hay que darle
entidad.
No hay que darle entidad, y no hay que mandar amenazas de muerte.
No, o sea, mandar amenazas de muerte nunca jamás en la vida... Pero, o sea, si estás en una posición de poder real, entiendo todo el odio a una persona.
Sí.
Un chabón que fue famoso por estar en una banda que a ese momento no existía y que de la cual él ya no era parte y no deberíamos darle entidad por eso, no le deberíamos dar entidad y punto. O sea, es un rancio más.
Pero al fin y al cabo, o sea, es tipo, vi gente esta semana, te hablo de esta semana lo que vi, que literalmente, o sea, me parece que está tan distorsionada la realidad, en parte, por creo yo, por la pandemia y en parte por las mismas dinámicas virtuales.
Justamente hay gente contestando, poniendo un montón de cosas horribles en las respuestas y en los QRT. Y estamos hablando de un chabón que es real, ¿me entendés? Es un chabón de, puede ser un chabón de mierda, sí, estamos de acuerdo. Pero si vos lo mirás tipo objetivamente eso, el chabón solamente dijo voy a vender algo que sé que vale mucha plata para ganar la plata a los animalitos.
Sí.
No vuelvo, tipo, solamente me lo quiero sacar encima. Y la gente, tipo, poniendo un montón de cosas horribles, como que...
Que no vienen al caso.
Usas energía para discutir con gente que dijo mierdas peores que las que dijo Bob, pero que efectivamente tiene puestos de poder hoy. No sé, tipo, te la tiro como idea. Pero, nada, eso. Yo elijo quedarme con esto de las nuevas aventuras de Mike M. Que van a ser amazing and huge y que las vamos a amar.
Yo, cada día que pasa, estoy más emocionada con respecto a eso.
Necesito que termine esta pandemia ya.
Sí, necesito que haya contenido lo más pronto posible. Por favor, estoy cansada.
Además, estoy desesperada, ¿no? Tipo, necesito saber qué es lo que está pasando. Para ver si todo este tiempo poniéndome maquillaje de payaso sirvió para algo, ¿no?
Pero, en fin.
En fin.
¿Qué color de maquillaje de payaso están usando ustedes ahora? Cuéntenos. Mándennos un tweet.
¿Cuál es su ranking de mejores, los menos peores bateristas de My Chemical
Romance? Claro, ¿cuál es un ranking de los mejores los... Ay, es un trabalenguas esto, boludo. ¿Por qué tan complejo?
El ranking de los menos peores bateristas, eso.
Menos peores bateristas, ok. Mándennos todo eso a nuestro Twitter, @unidadpodcast. Si nos quieren mandar una lista detallada de los menos peores bateristas de My Chemical Romance, nos pueden mandar un mail.
¿Y sus argumentos?
Claro, nos pueden mandar un mail a unidadpodcast@gmail.com. Pero hasta que eso suceda, yo soy Vicky.
Yo soy Vix.
Y esto no es un podcast, es una idea.